Bienvenidos a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida, sin filtro, sin miedo, sin edición.
Hola, bienvenidas a Las Chorchas. Eli, Fabi, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Aquí andamos, contentas.
Listas. Oigan, el día de hoy tenemos a Brenda, regia, arquitecta, certificada en yoga. Ahorita que nos platique ella mejor qué certificaciones tienes, en qué te especializaste. Y bueno, bienvenida, Brenda, ¿cómo estás?
Gracias por invitarme. Pues muy contenta, la verdad es un placer estar con mis regias paisanas de Nueva Zelanda y poder platicarles un poquito de mi vida acá. Y pues sí, como tú lo comentas, yo estudié en Monterrey y hice mi carrera de arquitectura y en algún punto de mi vida ya estaba yo trabajando, yo tenía 23 o 24 más o menos, me empecé a involucrar mucho con yoga. Entonces, llegó un punto donde me quise certificar porque ya era un punto que iba en la mañana y en la noche. Antes de ir a trabajar iba al yoga, me iba a trabajar, salía y iba al yoga en la tarde. Entonces, me gustaba muchísimo. Entonces, llegó un punto donde dije, quiero aprender un poquito más como hobby. Entonces, fui a Canadá y ahí encontré una escuela, o sea, investigué una escuela, me gustó la que estaba ya, es un mes, que estás ahí haciendo todo como lo básico. Es una escuela, a mí me gustó algo muy tradicional, con la filosofía, los fundamentos, todo. Entonces, en ese tiempo, en esa certificación, conocí al que es ahora mi esposo, que es Kiwi, es de Nueva Zelanda. Entonces, de ahí, pues ya, mi vida cambió completamente. Yo nunca me imaginé que iba a ser maestra de yoga para toda mi vida. Estaba yo muy enamorada de mi carrera. Y entonces, cuando ya después de vernos como 2 años entre que él iba, yo iba... Era un viaje súper largo, desde aquí hasta Monterrey, luego de vuelta, era cosas nuevas, yo nunca había venido para acá. Es más, cuando él me dijo de dónde era, y mi mamá, le dije a mi mamá, conocí un chavo, me dijo, ¿de dónde es? Y le digo, creo que de Noruega, o sea, estaba en el mapa, Nueva Zelanda, era así como, ¿what? Entonces, él ya tenía un centro de yoga que había establecido aquí, llevaba el 2 años, él es chef de profesión, trabajó como chef, no sé, como 12 años, y luego también encontró un camino que lo llevó a practicar yoga, creo que fue como una exnovia, entonces también se dedicó al yoga, y pues prácticamente fue muy natural para mí involucrarme en dar clases en lo que yo venía y así, y llegó un punto en donde... Empecé a practicar mi creatividad que implementaba en arquitectura, también en las clases de yoga, en las secuencias, la profesión de arquitectura es muy observativa y la verdad es que la práctica de yoga es también muy observativa. Entonces como que empecé a observar eso, que no nada más era como hacer ejercicio, que era algo un poco más sutil, muy creativo, es un proceso muy creativo. Entonces la verdad es que me enamoré tanto que... Pues no volteé para atrás y me dediqué 100% a eso y ahora ya llevo casi 10 años dando clases y me gusta mucho el tema restaurativo, terapéutico. Creo que la práctica tiene que ser muy complementaria a nuestra vida y en general nuestra vida es muy ajetreada, tenemos una vida muy activa, hay muchos estímulos externos, mucha información, entonces... Si nuestra práctica es la contraparte de nuestra vida, pues se vuelve realmente terapéutica. Entonces, mucha gente cuando digo mi clase es suave, piensan que suave es para los principiantes. Digo, no, suave no es solo para principiantes, lo suave es muy sutil. Es como en lugar de, porque a veces pensamos que uno tiene que ser muy flexible, pero cuando ves a alguien haciendo una práctica con tanta gracia, con su sistema motor muy coordinado, eso es, aunque sea tan suave y sencillo el movimiento, es una práctica muy refinada. Entonces, eso a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho practicarlo y enseñarlo.
Oye, Brenda, y platícanos, hay diferentes tipos de yoga. Digo, yo el único yoga que conozco, les estaba platicando ahorita Elia, Fabi, es el Bikram, ¿verdad? O sea, yo creo que estuvo de moda aquí y es lo único que he conocido. Pero sé que tú haces otro tipo de yoga, ¿verdad? Platícanos más o menos cómo es la diferencia, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de yoga y cuál es el que tú enseñas.
El que enseño yo. Yo creo que el sistema Hatha es el más clásico, que es el que se practica desde la India y tiene muchos fundamentos. Conforme pasaron los años, el Hatha se fue desmembrando a prácticas muy dinámicas y a prácticas más pasivas, que es como el yin y el yang, haz de cuenta, se va como al yang muy activo y al yin muy activo. Yo creo que eso partió mucho de gente que quería analizar un poco más la práctica. Mucho depende de la personalidad también, el estilo de vida. Entonces, las prácticas que se fueron hacia más dinámicas, pues incluyen el vinyasa, el ashtanga, el bikram, hot yoga, power yoga, heavy metal yoga, o sea, hay de que miles de tipos de yoga que son dinámicos. O sea, yo lo clasificaría básicamente en dos ramas, o sea, el dinámico y el pasivo. Entonces, en el pasivo entran los temas más yin, los restaurativos, más lento, es un proceso más lento, que en general son bueno practicar un poco de las dos. Practicar a veces unos días, o depende del día, en el horario en que lo practiques, una práctica más activa, en la noche más pasiva, cosas así. Entonces, la verdad es que estilos de yoga, yo creo que hay tantos estilos como personalidades en el mundo. O sea, hay miles de estilos de yoga. Y yo creo que cada maestro de repente llega a un punto donde simplemente crea un nuevo estilo. Pero yo lo clasificaría así, entre muy activo con sus diferentes tonalidades y pasivo sus diferentes tonalidades.
Uh-huh. Oye, Brenda, a ver, o sea, regresándome tantito al tema, todo mundo sabemos que existe el yoga y hace muchos años se volvió a poner como más de moda y lo ves en todos lados, como dices, de muchos estilos. Hasta hay uno que me da risa en YouTube, digo, en Instagram, que es Booty Yoga o no sé qué, que es muy como activo y me da risa y hasta se me antoja intentarlo. ¿Pero qué es el yoga? O sea, no su definición así tal cual. ¿Qué es lo que...? O sea, sí su definición, pero ¿qué es el yoga para la gente que no ha entendido bien lo que es? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay un poco de su historia? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de yoga? ¿Y por qué cada vez hasta lo recomiendan doctores y médicos y todo mundo hoy en día?
Claro. Yo también empecé el yoga con una idea muy física, porque la primera vez que yo entré a una clase de yoga fue en un gimnasio y fue así como, la verdad no me siento una persona atlética, era malísima para correr, hacer básquet o siempre me cansaba, entonces como que yoga era simplemente una manera fácil para hacer un poco de ejercicio sin agotarme y que me agobiara. Entonces en su entrada era una puerta de ejercicio. Entonces cuando fui a estudiarlo por primera vez en una escuela tradicional, entendí que la verdad la parte física es, o sea, es como la puntita del iceberg y prácticamente la entrada para muchos de nosotros. El yoga en sí es considerado una ciencia y ahorita ya se clasifica de una manera que se puede hacer mediciones en que el cuerpo cambia anatómicamente, hasta la anatomía del cerebro cambia cuando practicamos ciertas ramas del yoga. El yoga tiene se clasifica entre cuatro paths, o cuatro líneas, una que significa
como cuatro caminos.
Cuatro caminos, gracias. Sí, me claro. He vuelto pocha, bien pocha desde que vivo acá.
Claro, pues ya son muchos años, ¿cómo no?
En un camino puedes encontrar lo que viene siendo la filosofía, el estudio, que se llama el autoestudio, porque todo es enfocado a entendernos. O sea, el yoga es un entendimiento, un estudio hacia ti. Entonces, ¿de qué manera puedes llegar hacia eso? Puedes estudiar una filosofía, puedes también se incluyen en esos caminos actos de servicio, pero enfocados a dejar, a soltar la aprensión a los frutos de ese acto. Entonces es también un autoestudio, las cosas a las que nos aprendemos, pero es un camino en sí, es una práctica en sí, los actos que hago sin apego a los frutos. Y el otro también puede ser la rama más física, que es donde viene, o sea, un pedacito es la rama de ejercicio, la meditación, ese es simplemente uno de los cuatro caminos. Y el otro camino es el que cuando a veces, no sé si han visto, hay algunas clases que son muchos cantos, es el más devocional. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, o sea, el yoga físico es una particulita tan pequeña de lo que engloba la práctica de yoga. Entonces, todos esos caminos lo que indican es estúdiate, entiéndete. Entonces, yo creo que los médicos y la ciencia ahora está entendiendo que la salud no nada más es una herramienta externa, sino que también el estudio mental, el estudio de, o sea, de, al final del día todos sabemos la calidad de nuestro sueño, los efectos de la comida. Entonces, todo eso se va refinando, como te comentaba. O sea, una práctica tan con tanta gracia, con tanto refinamiento motor, es tan refinada que una persona que conoce cada parte de su movimiento, que sabes tus ciclos menstruales, que sabes, o sea, cuando es una emoción, en qué parte de tu cuerpo se aloja esa emoción, en el estómago, en el hombro, en el cuello, o sea, cómo se manifiesta ciertas emociones. Entonces, todas esas prácticas es como están apuntando hacia el mismo punto, es entendernos y conocernos, encontrarnos. Entonces, pues sí, cómo no enamorarte de eso, es como una gema, me explico, es un tesoro.
Oye, Brenda, y tú que viviste en dos países distintos, ¿qué ves de diferencias en la búsqueda del yoga?
Veo, porque el estilo de vida es tan diferente. Digo, obviamente, mis amigas siempre me echan carrilla que dicen, tu vida de Heidi, o sea, las ovejas, las, ¿sabes? O sea, es más, no se alcanza a ver atrás de mí. Sí, se alcanza a ver. Allá atrás el pastillo.
¡Qué maravilla!
¡Wow! No, pero
es malísimo. ¿Sí ven las ovejas?
Claro que se ven, claro. Los puntitos blancos, sí.
Bueno, esos, y son de mi vecino, o sea, ni siquiera son mías, pero yo tengo puerquitos. Tengo puerquitos como mascotas, pero sí, es la vida de Heidi acá. Entonces, el ritmo de vida es mucho más tranquilo, la gente es súper aterrizada. Y una de las cosas que a mí me sorprende mucho de acá de Nueva Zelanda es que la gente, yo creo que no le gustan los zapatos. O sea, si alguien quiere poner un negocio de zapatos acá, quiebra. Nadie le gusta usar zapatos. Ves a la gente caminando descalza en el supermercado, en la banqueta. Los niños salen de la escuela, se quitan los zapatos y caminan por la calle. Entonces,
eso grounding a otro nivel también. O sea.
Pero cañón, sí, o sea, pies de hobbit, tal cual, pies de hobbit. Entonces, pues yo creo que eso refleja mucho en la práctica. No he visto mucho el Bikram, hot yoga no tanto. Prácticas un poco más, no lentas, pero no tanto enfocado a lo mejor en solo lo físico. La gente es muy enfocada en la naturaleza. Yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo respetan mucho la cultura maorí. ¿Han escuchado la cultura maorí?
No, platícanos.
Okay. Bueno, son la cultura maorí son los que establecieron los que vivían aquí antes de que llegara la gente británica. Entonces, Nueva Zelanda es el único país que no fue conquistado por los ingleses. Tuvieron una batalla donde no pudieron ganar, entonces hicieron un acuerdo, que es el acuerdo de Waitangi. Entonces, por medio de ese acuerdo se acordó que en el transcurso de que Nueva Zelanda fuera obviamente una nación, se iba a respetar igualmente las dos culturas, tanto la maorí como la inglesa. Entonces, tú ves aquí en la cultura que la gente habla inglés, o sea, el inglés, pues un poco mezclado, no tanto inglés americano, pero más como de Inglaterra, pero también la gente habla mucho maori, mis hijos en la escuela les enseñan maori, tú vas a la iglesia y están de un lado la oración en inglés y del otro lado en maori, los señalamientos de la calle, o sea, todo se, por ley tiene que ser implementado también respetando las cosas maori. Entonces, muchas de las cosas del lenguaje maori es venerando la naturaleza, el mar, el cielo, la tierra, los árboles. Entonces, cuando doy clase, como que eso también se infusiona mucho en mis palabras, que sea mucho involucrando las cosas de la naturaleza. Y no sé, a lo mejor Monterrey no siento que a veces es tan tangible, porque no estamos tan cerquita de la naturaleza como está un poco más aquí. Entonces, siento que la gente aprecia mucho eso, o sea, que sea una práctica muy aterrizada.
Totalmente otra cultura, y como tú dices, allá tienes abierto el campo, la naturaleza, y pues es totalmente diferente. Aquí igual, y lo que buscamos es, estamos tan en actividad que lo que más buscas es que tal vez ese yoga sea más activo y no más reflexivo.
Sí, y la verdad, y aquí se presta mucho, hemos hecho varios eventos, festivales donde hacemos yoga afuera, o sea, todo el mundo desde que hace un bonito día y de que, oh, ¿qué onda? ¿Quién va a poner un anuncio en Facebook para que nos juntemos en el parque? Y creo que no hay mucho eso en Monterrey, mucho también porque hace mucho calor y no se puede. Pero siento que eso también es muy común aquí, yoga afuera en la naturaleza.
A ver, Brenda, y alguien que jamás ha practicado yoga, que le pica o tiene la espinita de que quiere probarlo, ¿tú qué le recomiendas por dónde empezar o qué hacer o cuál practicar? Porque yo creo que sí, mucha gente, pues te digo, yo creo que ya ahorita todos conocemos el yoga, hemos visto de qué se trata, pero igual y como dices, te atrae más por el ejercicio o porque te quieres parar de cabeza o porque qué divertido, sí, claro. o porque sí, también te quieres relajar pero ya, pues, y eso es lo que te va llevando a profundizar en el tema yoga, ¿no? Pero alguien que jamás lo ha hecho, ¿qué le dirías, qué le recomiendas?
¿De por dónde empezar?
Sí.
Nosotros hacemos un curso, que es el curso de principiantes, que dura 7 semanas, y por todos los años que he dado ese curso, yo me he dado cuenta que una cosa muy efectiva es primero el compromiso, o sea, hacer un compromiso de un periodo de tiempo razonable, unos 2 meses, una vez por semana, 2 veces por semana, aún mejor. O sea, entre más le pongas, más vas a absorber. Entonces, de cierta manera, primeramente un compromiso.
¿Y con qué frecuencia? Por ejemplo, si alguien se compromete 2 meses a practicar yoga para probar, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia semanal?
Pues digo, una vez por semana es mejor que nada, pero 2 veces por semana estaría excelente. Yo creo que es un muy buen paso. Otra cosa que también me he dado cuenta que es muy efectiva es cuando empezamos a hacer algo, lo que sea, una nueva dieta, que quieres escalar el Cerro de la Campana, o sea, cualquier cosa que te comprometas a hacer nuevo, es algo nuevo para tu cuerpo, para tu tiempo, para tu energía, para tu mente, o sea, para todo. Y cuando yo he dado clase del curso de principiantes es las primeras clases, haz de cuenta que hacemos un tantito, o sea, es súper poquito, que casi creo que la gente dice, pero es que puedo más, y se esfuerza por hacer más, y sienten que a lo mejor se fueron, que no hicieron mucho, pero es importante que le demos tiempo al el sistema nervioso de poco a poquito empezar a implementar algo nuevo. Porque eso a mí fue una clave, cosa que entendí, cuando, o sea, el cuerpo ahorita, mi cuerpo hoy está generando la energía que va a usar mañana. Y por eso las rutinas son tan importantes. Si yo no tengo una rutina, voy a traer mi energía disparada. O sea, un día voy a estar súper agotada. Entonces es más difícil implementar un compromiso como este de integrar un ejercicio nuevo cuando no tengo una rutina en la que mi cuerpo poco a poco, ok, los lunes hacemos yoga, entonces el domingo ya me voy a preparar porque mañana me vas a pedir un poquito más de energía. Y el jueves otra vez, ok, ya. Entonces tú le das a tu cuerpo una probadita de lo que vas a hacer, entonces ya el cuerpo va anticipando y se va preparando. Entonces creo que esos son dos como fundamentos, el compromiso y ir avanzando poco a poco, encontrar alguna maestra o algún cursito online que sea absolutamente para principiantes y que simplemente tengamos ese entendimiento que está bien empezar de poco a poquito y ir refinando eso poco a poco. Tercer cosa que se me hace muy importante, escoger, o sea, que sea el curso o una maestra que te enseñe una rutina. Porque hay tantas clases y tantas variaciones, hay 1,000 posturas, hay millones de posturas. Pero si entiendes una secuencia que la puedes hacer en 15 minutos, O sea, tú puedes aprendértela súper bien, que la maestra te corrija alineamiento, que se, entiendas un poco los fundamentos de estabilidad. Y entonces esa tú la sigues practicando 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y en el paso de 4 o 5 meses tu cuerpo solito te va a pedir un poquito más. Y en lugar de hacer esa rutina 15 minutos, la vas a hacer 20 y luego 25 y empezar a sentir los beneficios de esa práctica. En lugar de someternos a quiero mucha variación, quiero muchos estilos, para empezar, entre más sencillo, lo mejor. Yo pienso que es muy, muy alcanzable. Se me ocurren esos 3 como pasitos. No sé si eso tenga sentido
para ti. Sí, claro. Oye, Brenda, y yo aquí ando de preguntona, agarrando la palabra, pero... Uh-huh. ¿Qué beneficios encuentras una vez que empiezas a practicar yoga? Que dices, o sea, a lo mejor al año de practicar yoga, o no sé, a lo mejor es más inmediato. ¿Qué crees tú o qué experiencias has tenido tú con alumnos o en tu propia vida que te haya traído, o sea, qué beneficios te ha traído el yoga a ti en tu vida? Tanto físicos como emocionales, psicológicos, todo, etcétera, ¿no?
Yo las primeras cosas que escucho gente decir es que duermen mejor. El yoga es como, se asimila un poco o mucho a la acupuntura china, porque trabaja mucho en puntos muy específicos en las posturas de presión. Entonces, cuando nosotros tenemos todos tenemos actividades en el día, tenemos estímulos y respondemos y todo, o sea, todas esas cosas se van acumulando en el cuerpo. Entonces, si yo no detono o activo o degenero esa energía, pues se va acumulando, crea patrones de postura o muchas cosas. Entonces, en general nos ayuda a descansar mejor de todos los estímulos, el cuerpo se regenera, tenemos, o sea, un mejor sueño, todos podemos estar de acuerdo que es la mejor medicina para un gran día. O sea, cuando duermes súper bien, el siguiente día es wow, es excelente. Entonces, de los primeros beneficios yo creo que recibimos de una práctica, mejor dormir. Con el mejor dormir y soltar tensiones, mucho más claridad en la mente, te puedes enfocar mucho mejor. Te vuelves, yo creo que un poco más, yo me he vuelto más perceptiva de cómo soy más eficiente con mi energía. Yo creo que muchas veces estamos sentados en la computadora, y yo me acuerdo cuando trabajaba como arquitecta, estaba en mi escritorio y estoy con la computadora enfrente y la mitad de mi cuerpo estaba volteando al teléfono por si sonaba. Y es como, ¿para qué? O sea, mi cuerpo ya estaba listo para que sonara el teléfono, pero mi atención estaba en la computadora. Pero, o sea, entonces, en un substrato, mi cuerpo ya está gastando energía para estar listo por si hay una acción, pero usa esa acción hasta que ocurra. Entonces, el yoga te lleva por un poco de secuencia para activar y desactivar. Usa tu energía de una manera muy eficiente y eficaz. Entonces, ya te fijas en tu día cuando lo transfieres a tu día. O sea, dejar de hacer las cosas que te quitan energía.
Increíble observación, darte cuenta de ti misma, Brenda, de estar frente a la computadora trabajando en arquitectura y tu cuerpo hacia el teléfono. O sea, me hiciste pensar de, yo nunca estoy consciente de la postura que traigo. O sea, no, pocas veces agarro conciencia que estoy jorobada, ok, enderezate, ¿verdad? Y alíñate un poco. Pero realmente, la mayor parte del tiempo no hago esa conciencia.
Pasamos por alto, es muy subconsciente. Y eso es algo muy importante. Entre más el sistema nervioso tiene muchos switches, es como un panel eléctrico, tiene muchos switches en los que se activa, crea adrenalina, cortisol, todo para acción, ¿sabes? O sea, necesitas entregar ese papel del trabajo, necesitas responder a tus hijos, lo necesitas. Pero también el sistema nervioso tiene esa tendencia a tener la posibilidad de desactivarse y activar. O sea, que se desactiven esos switches para que tus órganos empiecen a funcionar, que tengas buena evacuación, que tengas buen sistema de respiración y eliminación de toxinas. Entonces, si esos switches se mantienen prendidos, entonces estamos neglecting la parte que nos restaura. Entonces, entre prácticas como esta que tocan puntos de tensión, que, que nos enseñan a relajar profundamente, ayudan a que esos switches sean más ágiles en utilizarse en un subconsciente, en un nivel muy automático. Entre más calmado el sistema nervioso esté, soy más sensible. Entonces, entre más sensible soy, más siento mi cuerpo como está y más puedo, o sea, como tú dices, esto no está bien, no me siento bien, necesito ajustar. Y es mantener la más óptima comodidad durante nuestro día. Entonces, pues sí, o sea, a veces yo me acuerdo que mi maestro, una de las primeras cosas que me decía, con el simple parpadear de los ojos uno puede cambiar su perspectiva. Y es que es cierto, cuando uno tiene la respuesta, el sensor de estrés, la primera cosa que se tensa son los ojos. O sea, es como enfrentando algo que te causa estrés y el ojo, instantáneamente se hay una activación en el ojo, la quijada y el cuello. Entonces, si tú le preguntas a alguien que maneja niveles de estrés muy altos, casi siempre tiene esta parte muy tensa o tiene dolores de cabeza. O sea, es muy común. Entonces, entre más calmado nuestro sistema nervioso esté, somos más sensibles a esas cosas. Y en un parpadear lo cambias.
Oye, Irene, qué maravilla lo que nos compartiste. A todas las que nos están oyendo, si no han visto, para que vean ahí en nuestras redes, el video que nos compartiste para restaurar, para un buen descanso. Qué maravilla. Uh-huh. Ahorita lo que dices es eso de los switches. Sí, al momento yo que lo estuve haciendo, vas tú hablándonos de tal manera que vamos sintiendo qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, para que a todas las chorcheras no se pierdan ese video, está buenísimo.
Claro, porque está guiado. Entonces,
es tutorial, sí, tu voz aparte tranquila, muy bien.
No, desde que empezó yo ya estaba relajadísima, de cuenta.
Yo también.
Delicioso.
No, totalmente. Oye, Brenda, aparte de todo lo que nos dices, motiva a el que no lo ha probado a probarlo, a darle oportunidad. Y como dijiste, me encantó, no de un jalón todo, poquito a poquito, uno a la semana, con una posición, una secuencia. Me encantó, se me hace de verdad que inspiras a que lo hagamos, a que en verdad nos vamos a sentir mejor. Y no hay como probar las cosas, porque te pueden decir mucho, pues sí, me hace sentido, pero hay que probarlo. Entonces, pues a probarlo. Y ahorita que estamos de lejos, seguro igual y tú también das clases de lejos o algo que podamos contactarte o algo, ¿verdad? Oye, pero yo te quiero preguntar otra cosa, cambiando un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más extrañas? Una mexicana regiomontana, Nueva Zelanda, ¿qué extrañas más de México? Quisiera saber, es que también hay muchos que nos escuchan que están fuera del país, que qué dices, ay, ¿qué se echa de menos? Platícanos.
Ya, no, la comida. Extraño los tacos, los tamales, pero ahí me traje unas hojas de maíz para hacer, pero yo los tengo que hacer yo misma, me van a quedar bien gachos.
No, te van a quedar súper bien.
Ojalá, pero la comida, o sea, esa facilidad, cuando mis amigas decían ahora de estar encerrados en casa, decía, qué rico, o sea, pedir unos tacos, pedir unos tamales, que estés en tu casa. Yo creo que la comida es de las primeras cosas que extraño cañón. Obviamente la gente, o sea, el calor de la gente. Yo creo que, o sea, por más aterrizada que la gente esté aquí en Nueva Zelanda, son un poco más fríos en el sentido de que, o más reservados, o sea, son muy polite, yo creo, o sea, demasiado, demasiado amables, pero muy, muy amables. Y en Monterrey somos muy dados al trancazo. Entonces, yo creo que eso también me tomó tiempo hacer amistades, o sea, de esas amistades buenas, que sabes, o sea, que en Monterrey somos súper dados de que el compadre, la comadre, o sea, somos muy abiertos a las amistades. Entonces, todas esas cosas se valoran cuando uno vive lejos. Dices, hijo, o sea, qué fácil es moverse en una cultura que es tan, tan calurosa, te da mucha bienvenida en muchas cosas. No sé, en Monterrey hay demasiadas cosas que hacer. Aquí es como, no sé si a uno les pasa que cuando uno viaja a Europa llega un punto donde ya no puedes ver ni otra catedral, es como otra catedral. Bueno, aquí en Nueva Zelanda es como otro parque, son parques. Y en México hay mucha variedad, o sea, México es tan rico en tantas cosas, que es una multitud de paisajes desérticos y bosques y playas. Y eso sí, las playas de México, como ninguna, o sea, las mejores del mundo. Aquí el agua está helada, heladísima.
Sí, definitivamente se nos olvida y a veces quieres viajar a otros lados para conocer y tenemos una maravilla, una joya aquí en México, ¿verdad? Exacto. Y las escuelas con tus hijos, ¿cómo te va? También bien diferente.
Es muy diferente, son escuelas públicas. Sí hay escuelas privadas, pero es muy raro, de hecho en la ciudad donde vivo no hay, hay una escuela privada, pero la mayoría de la gente va a escuelas públicas, están bien, el nivel académico está bien. Mi hermano casi se infarta porque yo creo que pago, no sé, $100 al año por la escuela, una cosa así, o sea, muy diferente, pero la verdad las escuelas en Monterrey son de súper buena calidad, tienen un nivel muy académico increíble, pero pues sí, como te comento, yo siento que es una cultura, en la escuela les enseñan la parte cultural bastante. Yo a veces como que me dan llorones y digo, qué bonito sería en México que también enseñáramos de nuestras culturas, o sea, el maya, los símbolos, todo eso, o sea, qué bonito sería. Y eso yo lo aprecio mucho acá, o sea, los bailes, todos son indígenas, son muchas cosas indígenas, la simbología y todo. Entonces, siento que mis hijos han estado muy abiertos a aprender eso, o sea, y también les interesa conocer de que en México, ¿qué cultura hay allá? O sea, como, porque ellos lo viven aquí, viven eso aquí también. Entonces, pues sí, digo, así son las escuelas acá.
No, definitivamente muy diferente, pero pues yo creo que todo tiene lo suyo bonito o lo diferente de cada país, ¿no? Mira, qué risa que dices que lo primero que extrañas es la comida. Yo creo que eso pasa con toda la gente que se va de México y yo creo que debe pasar en todos los países, que lo que extrañas es la comida, como que es lo que te conecta con tu infancia, tu familia, ¿no? O sea, la relación de comida siempre es home, es casa, ¿no? Es hogar.
Exacto, sí, sí, sí. Claro, así que cómense unos taquitos por mí hoy, por favor.
¿Y estás dando cursos en línea por si alguien quisiera seguirte en tus redes sociales para que lo puedan ver?
Sí, subí cuando durante estuvimos en el lockdown, puse clases para mis alumnos en YouTube. Ajá. Y si nos contactan por medio de nuestra página en Facebook, también tenemos un grupo ahí que subimos todas las clases, nos conectamos live con Facebook. Entonces, todas las clases están ahí. Y están accesibles para el que quiera practicar algo diferente en cuestión a un poco de relajación. Hay variados, hay diferentes variaciones de prácticas. Entonces, están en inglés, pero pues yo sé que allá todos son súper chuchos con el inglés, entonces no se les traba nada, pero están accesibles para todo mundo que lo quiera escuchar y conocernos. Y si están en Nueva Zelanda y quieren venir a visitarnos, vengan.
Buenísimo. Pues próximamente cuando se pueda, se nos antojó muchísimo. Seguro. A Dianis, a Eli y a mí irte a visitar con esos paisajes hermosos y tomar esas clases contigo. Definitivamente. Uh-huh. Ojalá que un día se nos haga, ¿verdad?
Ojalá. Ganas sobran, ¿verdad?
Ya pues muchísimas gracias, Brenda.
Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bonito día y abrazos a todos los que nos escuchan. Sigan escuchando a estas chicas, sus temas son increíbles y su aportación increíble. Gracias.
Acompáñanos cada semana con un nuevo tema. Si te gustan las chorchas, compártelo con tus amigos, con tu familia, con tus compadres. Únete a nuestras redes en @empieza_contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.